Amén. Muy bien. Vale, pues vamos a tratar un tema. Voy a intentar dar todo el material que tengo hoy. No sé cómo lo voy a poder hacer. Será si no me distraigo. Pero bueno, lo que sea, creo que será posible. Ah, pensé que era el mío. Es que yo pensé que tenía esto en modo avión. Ahora, ya está, modo avión. Bien, vale. Os voy a hablar de un tema que espero tenerlo bien organizado. La verdad es que le he estado dando más vuelta esta semana de cómo organizar el material, y seguro que se puede hacer mejor, pero bueno, es lo que es, y creo que va a ser práctico y útil, y en algunas cosas serán cosas nuevas igual para algunos y otros no. Lo que sí quiero desde el principio que sepáis, sin ninguna duda, de que como pastor no estoy ni enfadado ni siquiera decepcionado con vosotros. No, esto no es una bronca, ¿vale? Pudiera alguna persona pensar que igual no, esto no es una bronca para nada, y no va a sonar a una bronca, pero el tema sí que es del tema que te va a hacer tener que pensar. Vas a tener que un poco analizar tu propia vida, y espero que sea así. También de forma general, pero más que nada, cada uno de nosotros debemos espero reflexionar, porque tiene el estudio capacidad o tiene potencial de cambiar tu vida para siempre, no en tema de salvación, pero en tema de realmente moverte, como decía un amigo mío, siempre decía, moverte a un nuevo nivel en tu vida con el Señor y tal. Entonces, el tema que he puesto no lo dice todo ni lo dice demasiado bien, pero el tema que he puesto es ética y modales, ¿vale? ¿Sabéis de qué va eso? ¿Ética y modales? Si no, pues lo sabréis. Porque voy a hablar de modales, de prioridades, de cómo actuamos, en qué situación, qué hacemos aquí, por qué lo hacemos y cosas así. Y la idea que quiero es que cada uno, incluso yo mismo, haciendo el estudio también, hasta yo mismo me ha servido de desafío. Entonces creo que sea para eso. Y entonces, pues nada, sin más, os considero los mejores jóvenes del mundo. Y os lo digo de vez en cuando, quizás no suficiente, pero sí. Pero no sois perfectos, como tampoco perfecto vuestro pastor. Entonces, lo que queremos hacer es dar información o dar enseñanza que pueda ayudarte a ser una espada, de alguna manera, no roñosa y desafilada, sino una espada más útil que nunca para el Señor. Vamos a arrancar en Daniel. Daniel siempre es un buen ejemplo para jóvenes, ¿no? Daniel, capítulo 6, versículo muy conocido. Yo este versículo lo leo todos los días de mi vida, porque es un buen versículo. Y tengo mi razón, pero Daniel 6.3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eran 120. Los 120 sátrapas, gobernadores, y eso, los 120 era gente erudita, era gente enseñada, gente preparada, gente de colegio, universidad, era gente de cabeza, ¿eh? Pero Daniel, que en estas fechas ya tiene 80 años, no es joven, ¿eh? Ha sido joven, pero no es joven. Tiene 80 años. Daniel es categoría extra en su carácter. No solo porque es cristiano. Eso sí que, de cierto modo, nos pone aparte. Pero era categoría aparte, categoría extraordinaria, como en los las carreras ciclistas, ¿no? Tienes puertos de cuarta, de tercera, segunda, hay una, y de vez en cuando hay una de categoría especial, ¿eh? Un puerto fuera de serie, ¿no? Y Daniel lo era. Ahora, ¿qué significa un espíritu superior? Superior, por definición, estamos haciendo una comparación, ¿no? Si usamos la palabra superior es que estamos comparando con algo. Bien, en este caso, ¿con quién está siendo comparado? Con 120 ministros. Y él era superior. La palabra quiere decir también, en el contexto, e incluso en otras traducciones se usa, no solo espíritu superior, sino espíritu excelente. Excelente, ya sabemos lo que es, ¿no? Excelencia. Eso es superior, ¿no? Y entonces, antes de decir nada, bueno, él destacaba, superaba a todos los que estaban a su alrededor. ¿Vale? Superaba a todos. Ahora, la pregunta para ti, no para vosotros, la pregunta para ti es, ¿eres de espíritu excelente? Eres de espíritu superior. No digo de capacidades o de talento superior. No. Digo de espíritu superior o espíritu excelente. Tú, que me escuchas. Y yo me escucho también. A mí no me van a comparar con jóvenes. Si me comparan, ¿me van a comparar con quién? Con pastores, me imagino, en caso de. No estoy hablando de que vayan por ahí comparando, pero bueno, cada uno. Pero vosotros, dentro de vuestro grupo, de lo que sois, tienes un carácter o tienes un espíritu superior. Hay superior con cada uno de vosotros, casi. Algunos no os conozco demasiado, son medio nuevos o. Pero a muchos de vosotros, puedo pensar en vosotros y puedo pensar en alguna área en la que tenéis ahí un espíritu superior a nada. Pero yo voy a por algo más global, más general. Daniel era superior no solo en una o dos áreas, era superior por completo en todo. Tenía un espíritu completamente superior y por encima de todos los que estaban alrededor. Y lo importante es que Dios le usó. No fue excelente porque Dios le usó. Dios le usó porque era excelente de espíritu. No, es primero viene el carácter que Dios desarrolló, desde luego, en él. Pero a partir de ahí empezó y salió la bendición de Dios. Y también podemos hablar de otros. No era su físico. Tenía 80 años. Era su espíritu. Estaba hablando hoy con una de las señoritas, hablando también de Daniel, diciendo, cuando le llegó la olla de presión, de que estos 120 querían matarlo, querían machacarlo, triturarlo, en vez de reventar, ¿qué hizo Daniel? Se fue tranquilamente a su casa, subió las escaleras, llegó al sitio ahí, abrió la ventana, se arrodilló delante del escenario que apuntaba hacia Jerusalén y oró como todos los días. Completamente tranquilo. O sea, que no era espíritu excelente, no quiere decir ¡buah! En este caso, él tenía 80 años. Pero qué excelencia de espíritu tenía. Y Dios todavía le estaba usando a los 80. Y yo creo que Dios usa a todos los que Él encuentra con espíritu excelente. No los usa de la misma manera, pero los usa a todos. A todos. Porque porque Dios es excelente, ¿no? Superior de todos los dioses, ¿no? Infinito. Y Él quiere que sus hijos sean también. ¿A quién fue? A Ollane le envié esta semana un texto de cuando tenía la comida, fue el viernes, sí, que tuvo la comida, ¿no? Le dije en varias ocasiones, le comenté por WhatsApp, y recuerda, eres hija del rey. Eres hija del rey. Y dijo que habían ahí unas 30 personas. Y su testimonio era, yo soy... No, es que ella va diciendo ahí, soy hija del rey. No, no, pero su espíritu, su actitud, debía de ser como hija del rey. Igual que la tuya era mía. Un espíritu excelente. Si lees el libro de Daniel, vas a ver cuatro cosas que puedes señalar como características de ese espíritu. Rápidamente lo digo. Primero, tenía propósito, sabía dónde iba. Un espíritu excelente sabe dónde va. Tiene unas metas claras y sabe dónde va. Tiene propósito. Evidentemente, propósito bueno, pero tiene propósito. Número dos, un espíritu excelente es que no te lo puedes, no lo puedes evitar leer. Un espíritu excelente cristiano es un espíritu que ora a Dios. Tiene una relación con Dios. Siempre hay una comunicación. Y Daniel está orando. Se ve su oración. Capítulo 9 es una oración entera. Entonces, tiene propósito. El espíritu excelente tiene propósito. Está orando. Es un espíritu de oración. También es un espíritu, y ojo, un espíritu que tiene discernimiento. Discernimiento. Esto es muy importante, lo que vamos a hablar a lo largo de este tiempo. Discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? Se puede definir de varias maneras, pero una cosa es clara. Una persona que tiene discernimiento no es una persona que hace lo que hacen los demás. Por definición básica, es una persona que no hace lo que hace el grupo. En el sentido de seguir la moda o yo qué sé, ¿no? O sea, no es un espíritu, podríamos decir, independiente. No un espíritu raro de que voy a ser diferente porque sí. No. Discernimiento quiere decir que cuando ve la vida, lo ve con sabiduría, lo está pensando, está viendo cuáles son las cosas importantes y cuáles no son. Tus amigos y tus amistades, la mayoría de ellos, tristemente, que viven en sus pecados, sin conocer a Cristo, ellos no tienen discernimiento. Cada uno va a vivir la vida como pueda, lo más alegre posible y evitar problemas y divertirme y se les va la vida. Y de pronto tienen canas, les falta el pelo y son viejos. ¿Y qué han hecho? Han seguido y todos los demás son... Tienen canas, no tienen pelo, son viejos, por decir de hombres, ¿no? No tiene nada que ver con tener pelo, ¿no? Pero entiende lo que voy. Y de pronto, anda, ¿pero qué ha pasado? ¡Uy! Ha pasado toda mi vida. ¿Y qué he hecho? Nada. No tiene. Y el espíritu excelente tiene discernimiento. Solamente tú vas a vivir tu vida. Más te vale vivirla bien y no vivirla según lo que digan los demás. Solamente tú vas a vivir, tú vas a tomar las decisiones que tú vas luego a cosechar. Discernimiento es cuáles son las mejores decisiones para mi vida. Y en cuarto lugar, esto lo saqué un poco lo desarrollando, pero un poco lo saqué de no sé. En cuarto lugar, el espíritu superior tiene dos maneras. Tiene autoridad moral y influencia sobre otros. ¿Autoridad moral? ¿Qué quiere decir? Que las decisiones que tomas son decisiones de que si esto está bien o está mal. Y en este mundo vivimos en un mundo de relativismo. Que si está bien para ti, bien, pero para mí igual no. Bobadas, no tienen lógica. Es muy fácil romper esa lógica. Pégale una puñetazo en la nariz. No te lo recomiendo, pero pégale un puñetazo en la ley. Es que me parecía bien. ¿A ti no? No. ¿Y cómo que no? Si no hay bien ni mal, ¿por qué? ¿No? O sea, no tiene ni pies ni cabeza la lógica esa. Pero es lo que se oye. El cristiano con un espíritu superior o excelente tiene autoridad moral porque toma las decisiones porque esto está bien y esto está mal. Igual se equivoca en alguna cosa, pero por lo menos se sabe lo que cree. Y nadie es perfecto. Tiene autoridad moral y también tiene influencia. Daniel tenía autoridad moral y tenía influencia. A veces estaba solo, pero cuando no estaba, cuando, si había alguien más, en una ocasión, pues tenía tres amigos, ¿no? Luego esos tres amigos demostraron tener su propio carácter también. Cuando no estaba Daniel, ellos no dependían de Daniel. Pero sí que tomaron ahí el ejemplo de Daniel al principio, o se juntaron con él. Y tú puedes estar bien solo en la escuela, en el trabajo, pues eres el único creyente. Créeme, no eres el único que es el único creyente. Eso pasa mucho, muchísimo. En países que no tienen un trasfondo cristiano de mucho evangelio. Entonces, ahí tienes sitio para brillar. Todo es oscuridad y tú eres una bombilla. Si tú brillas, te van a ver todos. Autoridad moral, influencia. Influencia. Tú vas a ayudar a unos a ver. Y siempre hay algunos que van. Hay de decir los que hay. Se ríen, se burlan, no sé qué. Pero hay algunos que te están mirando y les estás influyendo. Porque no, además no pueden dejar de pensar en ti. Por tu ejemplo. Y pensar, si se parasen a analizar, dirían, ojalá yo tuviese las agallas que tienes allí. De decir lo que piensa y creer algo firme, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y tú? ¿Eres espíritu superior? O quizás no, o quizás hay que pensarlo. Vamos a otro pasaje, Mateo. Mateo 22. ¿Qué es un espíritu superior? Se puede definir de esta manera. Mateo 22, este de los versículos 37, 38 y 39, son muy conocidos, miren, están ahí, bueno, en parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Entonces, ¿cuál es el segundo? Pues el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es un espíritu excelente? Definámoslo. Un espíritu excelente o superior es un espíritu que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. La persona que camina así tendrá un espíritu superior. Ahora, ¿qué significa? Recuerda que no es solo disciplina espiritual. No estamos hablando de cosas solamente espirituales. Aunque todo lo que hacemos es espiritual. En cierto modo. Porque todo lo que hago... ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Así pues, coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea que todo lo que hacemos es espiritual. Hasta comer. Que vamos a hacer en un rato. La reunión es parte espiritual, menú espiritual para el corazón, pero otra parte es espiritual, comer. Comer para el cuerpo. Entonces, pero cuando se escogió a Daniel en el capítulo 1, versículo 4, dice el rey, vete y búscame, entre otras cosas, chicos idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué estaba diciendo? Oye, búscame unos chicos bien espirituales. Es lo que buscaba Nabucodonosor. ¡Qué va! Él no sabía lo que le vería. Él quería chicos idóneos para estar. ¿Y qué? Porque Daniel, parte de ese espíritu era superior. Era que Daniel sabía manejarse y llevarse en cualquier situación. O buscaba rápidamente cómo. Tenía una capacidad de... Y era elegido, entre otros, era elegido porque se veía que este chico sabe manejarse bien y no me va a avergonzar, se le va a poder enseñar y se le va a poder exprimir, que es lo que quería Nabucodonosor, que no es ningún creyente. Entonces, te pregunto, por ejemplo, ¿tú podrías ahora mismo salir del local e ir a trabajar a un hotel de 5 estrellas inmediatamente? Sería bueno estudiar un poco, ¿no? Vaya, que si empezarías a ver qué es lo que tengo que llevar, qué es lo que tengo que decir, a quién, cuándo, dónde, al María Cristina, en Donosti. ¿Tú crees que ahí agarrará cualquier persona que entra ahí? Entrevista, ¿eh? No, ahí tela marinera. Para poder trabajar en un sitio que recibe a los VIPs de la... De esto, y estamos hablando a nivel calle, ¿no? O sea, a nivel humano. Pero un espíritu superior, un espíritu excelente, sería capaz muy pronto de poder manejar la situación y sería captado como una persona, ese chico, ese joven, tráemelo, dame, no me importa lo que haya estudiado, le he visto y quiero que esté aquí. ¿Eso sabes cuántas veces sucede? Que las personas que tienen hoy mucha autoridad en una otra empresa, no era por sus estudios, no tenían ni estudios, pero tenían un carácter y un espíritu superior, incluso a nivel secular, que no se compara al nivel espiritual de un creyente, pero a un nivel de secular, ¿qué buscan los jefes? ¿Tú quieres que quieren unos sinvergüenzas perezosos que no saben? No, que solo hacen lo que les mandan y ya. No, quieren. Tienen jóvenes o trabajadores con una actitud superior. Los jefes cuando encuentran algo así. Y si habéis tenido algo, estáis ahora haciendo prácticas algunos. Y deberíais muy rápido poder entender lo que estoy diciendo. Porque igual tenéis algunos compañeros en la práctica que son unos palesos. Espero que no seas tú. Pero son unos ineptos que no saben hacer nada. Porque ahora, esto nos va a llevar a otro tema, en un momentito. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no saben desenvolverse en un sitio de trabajo serio? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienen 20 años? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está su educación? ¿Cómo han podido llegar hasta allí y tener esas pintas y esas actitudes y esas palabras? ¿Y qué les pasa? ¿No? Y lo veremos un poquito. Unas preguntas solamente para saltar. Chicos. ¿No sois muchos? ¿Estáis? ¿Chicos? ¿Está bien? Bueno, Daniel es un chico, pero es mayor. Chicos, esto es parece al azar, pero va por ahí, ¿vale? Chicos, si coincides con una compañera de clase, de trabajo, lo que sea, ante una puerta cerrada, se la abres y le dejas pasar primero, ¿sí o no? No es truco ni trampa, pero quiero que penséis. A ver, ¿qué harías normalmente? ¿O qué dices, espero que yo haría esto? ¿Qué pensáis? No quiero que hablen las chicas. Quiero que hablen los chicos, a ver, pensar que os ha pasado alguna vez o alguna cosa así. No, llegáis a la iglesia, por ejemplo. Y llegas a la... Recuerda, estamos hablando de Daniel. Estamos hablando de un chico con espíritu superior. ¿Qué hace? El que no tiene un espíritu superior, ¿qué hace? Absolutamente le da totalmente igual. El que llegue primero que lo abra, ¿no? ¿Sí? No. ¿Sí, no? ¿Un espíritu superior qué hace? ¿Qué piensas? ¿Llegas a una puerta? ¿Llegáis los dos a la vez? ¿O vas tú con ella? Igual es tu amiga, tu novia, lo que sea. ¿Qué haces? ¿Qué piensas, Jason? ¿Tienes alguna... ¿Se te ocurre alguna cosa o no? No te voy a avergonzar,
Bueno, lo lógico sería...
Bueno, puede ser, es la pregunta que hago. ¿Tú qué piensas, David?
Sí,
es
un superior.
¿Y tú, mañana? ¿Qué piensas? Bueno, estáis de acuerdo los tres. Ahora, por aquí va. Imagínate que la puerta a la que llegas es de un edificio que tú nunca has entrado nada, no sabes exactamente lo que hay al otro lado, y no sabes, tenéis que pasar por ahí, pues porque yo que sé qué instrucciones o qué situaciones, no he pensado en tema, pero tú no sabes lo que hay al otro lado, entonces ¿qué? ¿Cambia la situación o no? ¿Le deja pasar a la chica a ver qué pasa, Un carácter, un espíritu superior, tiene ya pensado, ama a Dios y ama a su prójimo. ¿Qué si hay algún peligro ahí? Voy a pasar yo primero. Ahora, si es la iglesia, en la iglesia no le van a pegar. O sea, estamos hablando de que hay se ha pensado, o sea, hay discernimiento en lo que yo hago, ¿no? Estoy pensando, dices, pero eso ¿quién lo hace? Pues precisamente por eso estamos aquí. Por eso ¿quién lo hace? Porque pocos son los que le dan importancia a detalles como estas, que antes, hace tiempo, eso se enseñaba. Eso era parte de aprender a ser un caballero o lo que sea, pero en nuestra edad, en nuestra era de hacer lo que cada uno le da la cuenta, lo que le da la gana, y también que las mujeres, yo no necesito a ninguno, yo, claro, ojo que también por ahí va el tema. Pasa que alguna vez, yo no recuerdo caso exacto mío, que yo recuerde, pero cuando estoy en un lugar, un autobús o algo, y he cedido a una persona, a una mujer, la silla, alguna vez sucede que te miran y dicen, pero ¿quién de qué eres? Y eres un hombre que le estás cediendo tu sitio a una dama, y resulta que no es dama. La mujer sí, pero dama no. No sabe ni siquiera recibir que alguien, que un varón le haya cedido su lugar. ¿Por qué? Porque es una señora, porque es una mujer, porque es parte del respeto que un caballero, ¿tú crees que Daniel haría algo así? Ahora dices, estaba ahí mil personas. Sí, no digo que siempre. No. Lo que digo es que hemos pensado en esas cosas. Nuestra cultura ha perdido muchísimo de eso. ¿Qué oportunidad tenemos de ser superiores y excelentes en nuestro comportamiento, ¿no? Son cosas que dices, no está en la Biblia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Amarás a tu prójimo? Primero a Dios y al prójimo. Y una manera, cuando tú ves a alguien cargado, ¿qué haces? Bueno, un espíritu superior, ¿qué hace? Ayudar. Y no estoy diciendo que no lo hacéis, os estoy diciendo que a veces no hemos pensado en todo esto. A lo que voy es que no dejes que tus compañeros te enseñen cómo vivir. No, porque ellos no tienen, en la mayoría de los casos, no tienen ningún espíritu superior. Chicas, si estás en tu trabajo, o sea, que recepcionista, o estás trabajando en el hospital, o en la panadería, o lo que sea, y llega alguien que no conoces, llega una persona que está visitando, yo qué sé, le trae el jefe, lo que sea, y le está enseñando algo. ¿Cómo, cuando tú le ves, cómo respondes? Con amabilidad y confianza y... a mí no me pagan para saludar a esta persona. No hay gente así. No hay muchas personas que pasan olímpicamente de lo que no le han dicho que tiene que hacer. Y a ti no te dijeron en el contrato, oye, cuando llega una persona, sea amable, pues queremos dejar buena impresión. No. A lo que voy es que el cristiano, la cristiana, tiene un espíritu superior a los demás, no es superior de los demás, tiene un espíritu superior, una manera de ver las cosas que es en otro nivel. ¿Por qué? Porque ama a Dios y ama a su prójimo. Y eso se expresa de mil maneras. Imposible que viéramos todas las cosas que se podrían expresar. Lo que queremos es, Señor, danos un espíritu superior para que entendamos y podamos expresarlo en nuestro entorno, como somos, yo que soy. Estas eran unas ideas. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y esto es importante para vosotros. Algunos vais a llegar a ser padres, madres. Si Dios quiere. Si Dios no quiere, no lo seas, por favor. Eso es horrible. Pasa, ¿eh? Pasa. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, todo el libro de Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién debería enseñar a los hijos cómo vivir? Los padres. Si vivimos en una cultura casi donde casi no hay ni padres ya en casa, hay uno o el otro y los dos trabajan y no los ven y pim, pam, pam. ¿Y quién enseña al hijo? ¿O nadie? ¿O alguien que no debe? Normalmente. O que no tiene la misma filosofía. Imagínate que el mundo cría a tus hijos. Ellos en casa no reciben, sino la escuela, los profesores, lo que sea. Y pueden, con toda buena intención, pueden enseñar a tus hijos a hacer algo bueno, pero no por la razón que debe ser. ¿Por qué debo de hacer el bien? ¿Por qué debo de no pegar a mi compañero de clase? Porque es que si no te van a... No. Por eso no le pego. No le pego porque amo a Dios y amo a mi prójimo. Por eso no le pego. ¿Pero eso te lo van a decir en la escuela? En la escuela te dicen que no hay Dios. ¿Quién debe de enseñar? Bien, cuando tú, si tú tienes hijos, ¿a quién va a criar a tus hijos? ¿Quién les va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué hay bueno y qué hay malo? Entonces, la responsabilidad Dios lo da a los padres. En un mundo mostrándose cada vez más loco y desenfrenado, vi el otro día, llegué a Segura y había dos controles de la Guardia Civil, uno a cada lado de Segura, dos rotondas diferentes, o sea que no había quien se moviera. Entonces, había, por donde yo fui, yo llegué, y no sé por qué, a mí nunca me hacen caso, pero bueno, será por mis gafas. El caso es que tenían parado a uno del barrio, del pueblo, y un chico, tendrá sus 20 y tantos años, le conozco desde que era, y estaba ahí, y estaba contra un poste, estaba de pie contra un poste, tenía sus preciosos arillos aquí, mostrando a todo, pero estaba ahí, contra el poste, y le habían sacado, poste, y le habían sacado, y yo creo que le estaban fastidiando a la Guardia Civil, yo no sé, no tengo ni idea, pero bueno, le tenían sacado, y ahí estaba haciendo de decoración. Y yo pensé, pero qué vergüenza, creo. Pero claro, vivimos en una sociedad que puede vestido de color verde y rosa si quiere, y tener zapatos de vaqueros y poner una... Puede ir como quiere, porque hoy en día da igual, ¿no? Da igual. ¿Qué más da? Pero yo sabía que él estaba incómodo. Estaba incómodo, pero... se lo venía buscando, lo siento, lo venía buscando por su manera de ser. Yo le veo, ¿no? Y ellos no andan con bromas, ¿no? Y yo pienso, un chico, en su caso, imagínate, de un espíritu superior en todo, su hablar, su mirar a la gente, su vestir, su coche, su todo. ¿Sabes qué? Igual le paran, como han parado ahora, para saludar. ¿Por qué? No digo que no le paren a uno con espíritu superior, pero se nota. Se nota antes de hablar con una persona, muchas veces, porque hablamos de la manera en que caminamos, en que hablamos, el tono, la vestimenta, la manera. Si el corazón tiene si tenemos un espíritu superior, se nota desde lejos. Curioso, yo le veía y dije, pobrecito, qué vergüenza está pasando, pero bueno, quería mostrar, pues ahí lo está mostrando. Y toda la gente que está saliendo y entrando al pueblo y todos estaban viendo, ¿no? Cuando llegas a una entrevista de trabajo, hombre, normalmente la gente intenta, ¿no? Intenta poner su mejor, ¿no? Pero si llevas una vida en que no te han portado para nada ser excelente, cuando llegues a la entrevista vas a saber cómo comportarte. No, porque es todo nuevo. Uy, ahora, a ver, a estudiar, ¿cómo tengo que...? No, pues eso ya deberías estar aprendiendo desde que eres niño, ¿no? O niña, ¿no? Por eso los padres deben de enseñar desde el principio. Dame algunos nombres de jóvenes, ¿sí?, de la Biblia, que piensas tú eran jóvenes con un espíritu excelente, que hemos dicho Daniel, ¿quién más diría? ¿Qué pensáis? José es uno de los primeros que vienen a la mente y con razón, José. ¿Qué más? David, ya lo creo que sí. David, que, fíjate que David había trabajado, ¿de qué había trabajado David? Pastor nada más. Y le dijeron, le dijeron los ministros de Saúl, ese para el palacio te vale. Fíjate. Y no le habían conocido más que de casualidad, porque trabajaban un pastor. Suelo ver los pastores por España cuando viajo y les veo y pienso, ahí están con su pipa estudiando la vegetación, o yo qué sé, no están haciendo nada. Yo pienso, pero podría ser la persona más inteligente del mundo si quisiera. Tienes tanto tiempo para estudiar, para leer, para tocar. ¿Qué hacía David? David era pastor como tú. Mira lo que tú haces, después de 30 o 40 años, estás haciendo lo mismo. Y David estaba, él empezó como tú, pero mira dónde terminó. Terminó rey de Israel. ¿Por qué? ¿Eso es casualidad? No. Dios busca espíritu superior. Lo desarrolla, ¿no? José, David, ¿quién más? ¿Daniel? ¿Timoteo? Sí, podría ser. ¿Esther? ¿Parece Esther? ¿Y qué de Ruth? Era casada, pero joven. O sea que, personas con... Bien, vamos a ir rápido por un... voy a intentar leerlas. Estas son unas ideas. Me llegó un email y una página web y tenía un montón de cosas de modales. Y yo lo que quiero hacer es avanzaros algunas ideas que igual nunca has pensado en ellas. Algunos ya lo hacéis, uno u otro. No estoy diciendo que nadie hace nada, no, todos hacéis algo. Pero puede ser que pensando en algo que nunca lo has pensado antes te puede servir. Y luego vamos a llegar a otra cosa. Yo los voy a intentar leer sin distraerme y afragantarme en alguna cosa. Pero algunas cosas de las áreas, si nada más, te ayuda. Y yo vi una lista larguísima y en algunas cosas ni no estaba ni de acuerdo con algunas cosas que ayudaría. Yo digo, eso es cultura, eso es intenting, pero bueno, muchas cosas sí que eran valiosas. Por ejemplo, comportamiento y los modales, el espíritu, en tu hablar. Por ejemplo, en tu hablar. Algunas ideas, y algunas las pongo en formato de sugerencias, otras preguntas, otros comentarios, lo que sea. Yo lo tengo aquí, no es nada perfecto. Dice, en tu hablar, aprende a hablar menos y escuchar más. A todos nos viene bien eso, ¿no? Aprende a hablar menos y escuchar más. Interésate por la otra persona, haciendo preguntas y escuchando con el móvil en la mano viendo el Facebook. No, ¿verdad? O el WhatsApp. Yo también tengo que recordar, que a mí yo tengo el WhatsApp siempre cerca. Pero, ¿cómo debemos de interesarnos por la otra persona? Haciendo preguntas y escuchando con respeto y entusiasmo. Interesándome, le acabo de hacer una pregunta a David y quiero saber cuál es la respuesta de lo que ha pasado a la semana o lo que sea. ¿Vuestros compañeros de clase o de trabajo hacen eso? En la mayoría de los casos, la persona más importante de su vida, ¿quién es en la conversación? Ellos. Tú no. Normalmente. El cristiano, el joven cristiano, ¿cómo debe de conversar? En la iglesia. ¿Has conversado alguna vez con alguien dos veces o tres veces tu edad? Simplemente, pues para conocer un poco lo que tiene o lo que sabe, lo que ha hecho. Algunas personas sí. Algunos sí, pero alguno de vosotros igual nunca es... ¿Yo para qué? Aprende, no sé, seguro que aprenderás algo, ¿no? O alguien más pequeño. ¿Sí? Diferentes personas tienen diferentes cualidades y lo hacen, pero quiero... El espíritu superior no es uno que tiene dos, tres o cuatro áreas. No, es uno que quiere tener un espíritu completo. que es completamente entregado a amo a Dios y amo, te amo a ti, eres mi prójimo. Si eres salvo, eres mi hermano o mi hermana. Qué bien, nos vamos a ver durante toda la eternidad y lo vamos a pasar maravillosamente con el Señor. Pero si no eres, pues te quiero también. ¿Por qué? Porque eres una creación de Dios y necesitas al Señor y yo le conozco al Señor, ¿no? Entonces, tu hablar, interésate por otras personas. Aquí en la iglesia, y yo pienso en vosotros en dos sentidos, en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿vale? En la iglesia y fuera de la iglesia. En la iglesia, una iglesia, estas personas, estos son hombres, imagínate que estos dos hombres que vinieron hoy, Paco, que ya ha venido otras veces, y Darío, que ha, la última vez se quedó fuera, hoy ha entrado. Ha estado nada más que 10 o 15 minutos. La próxima vez se quedará igual 30, no sé. Pero, a ver, imagínate que 5, 6, o 7, u 8 de vosotros os acercarais a ellos. Oye, hola, ¿qué tal? Yo me llamo. Yo creo que se le caerían los postizos de todo lo que lleva. ¿Por qué? ¿Desde cuándo los jóvenes se interesan por alguna persona mayor? ¿Alguna persona habrá que se interesa por los mayores? Pero, en general, ¿Te das cuenta del testimonio de la iglesia y de Cristo si tú haces eso? No tú, si 6 o 7 o 8 de vosotros lo hacéis. ¿Tú sabes lo que ellos contarían de esta iglesia si eso les sucediera? ¿Entendéis lo que digo? O sea, estamos hablando nada más de ir y saludar y decir, oye, yo me llamo Sol, mucho gusto, gracias por visitarnos. Espíritu superior. Superior. Lo más normal es que hablemos con los que siempre hablamos. ¿Verdad que sí? Es lo más normal. Y es porque es normal. Y de eso estamos hablando. De tener un espíritu no normal. Un espíritu superior. Tu vestir. Aquí una cosa curiosa, la manera en que lo puso, hay diferentes... Y hay sesiones enteras sobre la modestia, por ejemplo. Pero escuchad esta, igual lo habéis oído, igual no. Y esto va para los chicos también. La modestia tiene que ver no solo con lo que la ropa cubre del cuerpo, sino también por la forma del cuerpo que descubre. Piénsalo. No sé si lo tengo bien dicho del todo, pero está bien. No sé si se podría decir mejor, pero bueno. La modestia no solo es lo que cubres, sino lo que revelas con lo que cubres. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, una falda, por ejemplo, una falda cubre. Pero una falda puede revelar más de lo que cubre. ¿Sí o no? ¿Sí? Y modestia es. Y chicos también. Y los chicos hoy en día pues tienen casi el mismo problema con su ropa. Entonces, tu vestir, evita como cristiano, como evita los extremos y las, yo he puesto las modas llamativas. ¿Entiendes lo que digo? Y ya sabemos lo que digo. Hombre, yo creo que ninguno de vosotros vendría aquí con el pelo en punta como vienen algunos, ¿no? La franja verde y todo arriba, o sea, diría, no, creo que eso sería un poco, me pasa un poco, ¿no? Y claro, pero no les importaría ir a la discoteca o algo haciendo así, ¿no? La gente, ¿ves cada cosa más rara? Pero el cristiano, parte de esa actitud superior, ese espíritu superior, es que no se lleva por los extremos ni por las cosas llamativas. Para llamar la atención, al final es llamar la atención. Evita los extremos. A comer, tu comer. Debes de comer, ¿no? Dice, para la gloria de Dios, ¿no dice el versículo? Tu comer. Cosas como, no hables con comida en la boca. Uy, eso me pica hasta a mí. No comas con comida en la boca. No hables con comida en la boca. ¿Por qué no? Porque amas a Dios y al prójimo que está enfrente de ti. ¿Sí? Si tomas bocados pequeños, y oye, os digo con toda honestidad, no pienso en ninguno de vosotros en ninguna de estas cosas. No hice el estudio, no, os lo prometo, ¿vale? Y en este momento, no, mi mente no está yendo a ninguna persona con ninguna de estas cosas, ¿vale? No hables con... Si tomas bocados pequeños, tendrás la boca vacía pronto para hablar. Y pues tiene razón, ¿sabes? Y sabemos que es cierto. Pero claro, es que... ¿En qué estamos pensando? A ver, igual, cuando hay mucha hambre... Alguna película has visto, ¿verdad? Donde sale una persona de una situación en que tiene mucha hambre y come. ¿Y cómo es la película esta de los piratas, ¿no? Caribe. ¿Te acuerdas? La chica. No sé en qué momento. Que no ha comido no sé cuándo y cómo. Ah, en el barco del pirata ese. Ah, pues... ¿Por qué no como? ¿Por qué como de esta manera? Porque amo a Dios y amo al prójimo. No te permitas comer o beber demasiado. Esto nos cuesta también, a mí me cuesta. Yo cuando tengo hambre, tengo hambre. Y me gusta repetir. Ejerce autocontrol. Decide lo que es correcto y disciplínate a hacer lo que tú crees es correcto. Tu comer, tu vestir, tu hablar, tus redes sociales y móviles. Eso todavía un montón de cosas. Yo no me voy a aparcar ahí. Algunas cosas sí. Simplemente sentido común, ¿no? En reuniones o actividades en público, siempre mantén el móvil en silencio o en vibración. Muchas de esas cosas son un poco sentido común. Hasta el mundo lo hace a veces, pues porque... Que si no... intenta no llamar la atención cuando recibas una llamada. Y todos sabemos lo que es ver a gente que... No, a veces se nos olvida, eso está clarísimo. Se me olvida a mí y se te olvida a ti. Pero hay que... Eso no les preocupa. Y luego, cuando contestan, van al otro lado de la cortina... ¿Para qué se ha salido, no? ¿Por qué no? Porque amo a Dios y amo al prójimo que está alrededor de mí, ¿no? Y no voy a hacer eso, voy a tener un espíritu superior. Otra cosa interesante, esto es muy bueno, esto lo escuché decir a mi hijo, David. La primera vez que dio, en una, no sé dónde, en un campamento o algo, le dijeron, habla de internet. Lo primero que dijo cuando se puso detrás del púlpito David fue, recuerda, en internet no hay nada privado. Lo primero que dijo. Y si quieres leer los periódicos hoy en día, te vas a dar cuenta que ni siquiera los familiares del rey tienen algo en privado. Si está en internet, no está privado, ¿no? Entonces, ten eso en mente cuando usas pues lo que sea, ¿no? Snapchat o Instagram o Facebook o... Algunos no saben ni qué idioma estoy hablando. Bien. Lo que pones en tu muro debe reflejar lo que eres. ¿Y cuáles son tus prioridades? No. Corrijo. ¿Vale? Lo voy a leer y me voy a corregir. ¿Vale? Y me vais a entender. He dicho. ¿Dónde está? Lo que pones en tu muro debe reflejar lo que eres y cuáles son tus prioridades. Falso. Lo que pones en tu muro refleja lo que eres y cuáles son tus prioridades. ¿Veis la diferencia? Esa diferencia es de 1000 euros. Completamente diferente. Lo que tú pones refleja lo que tú eres. No debe de reflejar lo que eres. No, es un poco jugar con palabras, pero la pura verdad es que refleja lo que soy. Entonces, tengamos eso presente con nuestros Eso. Y hay, si tú vas a ciertos lugares de internet y estás mirando este tema y estudiando el tema, algunos quieren que quítate de Facebook y eso es cosa de niños. Ya. No, lo siento, yo no estoy de acuerdo. Facebook es parte de nuestra vida. Si vamos a hablar, si vamos a conectar con esta sociedad, los temas de internet, bueno, Facebook o lo que sea, ¿no? El que diga yo, internet, nada. Y ahí los hay, ¿eh? Los hay. Está bien. Si Dios te ha guiado a hacer eso, sí, pero no vas a influenciar a mucha gente. No vas a tener gran ministerio para nada. ¿Por qué? Porque te estás ignorando lo que hay, lo que somos, ¿no? Mejor es tener espíritu superior y saber manejarlo y usarlo para la gloria de Dios, ¿eh? Tu higiene. Hemos visto tus redes, tu comer, todo, ¿eh? Tu higiene. Esta me pareció curiosa. Y lo único que digo en este sentido, tu higiene, recuerda que, y esto no lo inventé yo, lo vi, recuerda que tu olor corporal o tu aliento lo notan otros antes que tú. Eso te debería hacer temblar. ¿Eh? ¿Entiendes, no? Por lo tanto, piensa en lo que debes de hacer para que no pase. Nada que te avergüence a ti o que avergüence al Señor o que avergüence a tu iglesia o que avergüence a tu madre o yo qué sé. ¿Eh? ¿Por qué? Porque amamos primero a Dios y también a los otros. Vale, otra. Tu lenguaje corporal. Eso se llama la manera en que te llevas. ¿Eh? No toques. Esto es una sugerencia. Algunas de estas sugerencias yo no sé si había habido en mi vida y me parecían bien y los he puesto ahí. No toques ninguna parte del cuerpo que no está expuesto al público. Partes privadas, etcétera. Si no está expuesto, no lo toques. Es llamar la atención, a no ser que, vamos, hay casos, ¿no? Pero en general es una buena norma, es una buena regla. En general. Otra cosa, evita tocar tu pelo o tu cara. Yo no había oído, pero dice, distrae, y es infantil. Decía eso, en parte, pues claro, siempre hay excepciones, ¿vale? A veces estás, pues, por la situación que estás, yo qué sé, súper nervioso, o algo, no, pero estamos hablando de que lo has pensado, porque hay gente que tiene hábitos, que no, y no saben que los hace. Todos los demás sí saben que los hacen. Mi esposo me recuerda a algunos de los míos. Pero no. Pero algunas cosas son realmente distraen. Y dañan. En tercer lugar te dañan a ti. Pero dañan el nombre del Señor, dañan los de tu iglesia y te dañan a ti también. Entonces, intenta, trabaja en eso porque si vas a un palacio, el palacio no quiere que hay una persona con todo esto. En cada uno de esos temas tiene algún fallo. ¿Qué es eso? Es un espíritu excelente y superior. Luego vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué debo de hacer? Bueno, es una buena pregunta. Yo prefiero vivir la vida como hay, tranquilamente, sin hacer nada, ¿no? O sea, sin destacar. Bueno, ya lo veremos. A ver, si tienes que toser, estornudar, bostezar, hazlo con servilleta o apuntando hacia un rincón. Y lo hace. ¿Y quién hace eso? Bueno, perdón, no me des nombres. En general, ¿quién hace eso? Los niños, los bebés, pero aquí hay adultos que tú y yo conocemos, seguro, que hacen y dices, ¿dónde estaban tus papás? Para enseñarte. ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces, cosas así. No entres, otra cosa, no entres al espacio privado de otra persona. No te acerques de morros con una persona especialmente que no conoces. O sea, mantén una distancia. Ahí hay cosas culturales, ¿eh? En Estados Unidos la distancia personal es mucho mayor que la de aquí en este país. Es mucho mayor. No sé cómo es en Inglaterra. Pero en aquí la gente, si te das cuenta alguna vez que alguna persona de los que nos visitan, son buena gente, pero si les... Es que estás invadiendo su espacio personal, donde ellos están cómodos, ¿no? Y además igual tu aliento huele, yo qué sé. No, pero a lo que voy es, ten presente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un espíritu superior que en área tras área, tras área, tras área, tras área, las tiene las cosas pensadas. No tiene que decir que vas por la vida con una grandísima lista de lo que tienes que hacer y lo que no, es parte de lo que lo estás pensando y sale ya del corazón. No entres en el espacio privado de otra persona. Esto me pareció interesante. En general, no camines demasiado rápido ni demasiado lento. Demasiado rápido suele indicar que vas tarde, no has planeado bien, tienes demasiado o lo que sea. Pobre esposa, normalmente va para mí, pero en esta ocasión yo le digo, vete, baja las escaleras lentamente, porque es que tengo miedo que se va a caer. Pero a lo que voy, y esto no iba por ella, qué va, yo también me veo corriendo y digo, pero para, ¿por qué? Pero no vayas demasiado lento. Quiere decir, no tiene nada que ver, es un gandul, un gan perezoso que no vale para nada. No. O sea, en nuestro andar, y podríamos hablar del andar un montón de cosas, pero estamos hablando del lenguaje corporal y son unas ideas. Lo que quiero es que todo lo que yo estoy siempre hablando, ¿vale? Mi cuerpo está siempre hablando, siempre, 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 es como digo a los padres, siempre estás enseñando a tus hijos, siempre. O bien o mal, pero siempre. Todo lo que haces estás enseñando a tus hijos. Y cuando tú y yo hablamos y andamos por la vida, siempre estamos hablando. ¿Y cómo? Seguimos. Tus posesiones. Rápido. Tu casa o habitación o coche. Uf, este me picó a mí. Debe estar limpio. Como un hotel. Donde siempre los invitados estarán a gusto si entran de sorpresa. Decía, tu maletero debe de estar siempre listo para llevar las cosas. Fíjate cómo es llevar las cosas de los demás. Imagínate que tienes que hacerle un favor a alguien y tiene que ir en el maletero. Bueno, no sé ni lo que hay en el maletero. O sea, el espíritu excelente, superior, sus posesiones están en orden, están controladas, están en buen estado. Aquí tengo uno, tus relaciones con el sexo opuesto, tampoco voy a hacer mucho, pero una cosita nada más, chicos, siempre, siempre protege a las chicas, en lo más mínimo, en lo más, ¿cómo se dice?, en lo más sutil, y clásica, un ejemplo clásico, cuando vas por la carretera caminando, yo qué sé, ¿qué os veis? ¿Quiénes decían el domingo? Creo que Jason decía que veía a María en el tren o algo. Y salís y vais hacia el cole o hacia donde sea y vais por la acera. ¿Quién va por dónde en la acera? ¿Quién va al lado de la carretera? ¿Y quién va en la parte del edificio o la parte de lo demás? ¿Quién debería ir en el lado de la carretera? Por protección. Debería ir el varón. Siempre. ¿Por qué? Porque ama a Dios y ama a su prójimo. Y es una protección, es un detalle de caballeros que es grande. Es un detalle, pero yo intento casi siempre, porque es algo que tengo presente, si voy caminando con Mimi, pues si estamos al lado de una carretera, voy yo al lado de la carretera. ¿Por qué? Pues me enseñaron mis padres o mi madre. Entonces, vale, entonces, seguimos. Tu honor y tu honrar. Tu honor y tu honrar va muy ligado. Muestra siempre respeto a los padres, sin señal de desprecio. Y a veces los padres no van a hacer lo que tú quieres. No, es que no lo van a hacer. Te van a irritar. Siempre muestra respeto. Es orden de Dios, pero es parte de una... de un espíritu superior. No te acerques a conversaciones privadas. Deja que te inviten. También, en la iglesia, pues hay temas y hay temas, pero a veces puedes ver que una conversación es privada. Deja que, si ellos quieren, yo, si estoy hablando con alguien y hay otra persona que yo veo que está a 2 o 3 metros, yo puedo, por sin verle, ¿a que sí? Sin verle por tu visión, como se dice, lateral o lo que sea, tú sabes cuando una persona te está esperando, ¿a que sí? Hay algo, ¿no? Y yo lo que hago, si estoy hablando, si no es una cosa privada, yo digo, ven, 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 siempre. Igual te lo he hecho a ti alguna vez. ¿Por qué? Porque estoy dando permiso a que entre. Pero si crees que es privado, pues déjalo, deja que hable en privado y tú quédate a una distancia. ¿Un caballero siempre cede su sitio a una mujer o un señor mayor? Lo vimos un poco antes. Cuando entra una persona mayor a la habitación, aquí, ponte de pie y muestra respeto. Bueno, vamos a ver, ¿a qué va esto? En años pasados, la gente se levantaba, de pie, literalmente, venían, y bueno, hay cosas de cultura ahí también, pero es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos se hace bastante, en muchas iglesias, es un detalle de honor, no sé si lo habéis visto alguna vez, cuando en las iglesias donde tiene una plataforma un poco grande y hay un pastor, 2, 3, 4 pastores ahí sentados, el director de música, pianista y tal, y llega una de las mujeres, de las damas, que va a venir a cantar una canción. Y se sube a la plataforma. ¿Qué hacen los varones en estas iglesias? Casi siempre. Se ponen de pie. No sé si lo habéis visto. Es muy común en Estados Unidos hacer eso. O si alguien en el grupo es una mujer, todos los varones se ponen de pie hasta que ella se llegue a su sitio. Y entonces ya se sientan. ¿Por qué? Están honrando. Es un respeto. Que se pueda, bueno, hay cosas de cultura. Yo no digo que es una ley, pero lo que sí es una ley es respetar a los mayores. De alguna manera. Y diferentes culturas, diferentes situaciones lo harán de otra manera. Pero yo, por ejemplo, pongo el ejemplo personal. Si yo estoy así, y llega, yo qué sé, llega doctor Garlock o alguna persona mayor, yo no me quedo, ah, hombre, ¿qué tal estás? A no ser que sea en una situación muy casual, ¿no? Donde, yo qué sé, yo no estaba antes, ¿no? Cada vez que entráis a ver el aseo de la cocina o estás, no, ¿me entendéis, no? Pero hay su sentido. Y te pones de pie y muestras respeto, saludas y lo que sea, ¿no? Son cosas de sentido común. Pero nunca, mira, cuando honras a una persona mayor, es un honor para ti. Te estás, en cierto modo, te estás honrando a ti. La persona que falta respeto, pierde respeto. ¿Vale? Siempre, siempre. La persona que falta respeto a alguien, pierde el respeto de los que le ven. A no ser que estés entre 20 o 30, que son así todos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Normalmente no estamos ahí, ¿no? Menos mal. Tus hábitos el domingo por la mañana, por ejemplo, de hábitos podríamos poner, pero bueno, por la mañana, y este igual te pica, igual te duele, yo no sé, yo no vivo en tu casa, pero el domingo por la mañana, ¿qué piensas que sería mejor? ¿Tener una hora tú en que vas a levantarte para prepararte y estar listo, listo o lista? O las señoritas pues necesitan más tiempo, ¿no? Los chicos menos, pero o a la última hora para ir todo corriendo y a prisa, si es domingo. Estamos hablando de que venimos a adorar al Señor, ¿no? Incluso debería haber cosas, y hay muchas familias que hacen cosas muchas la noche anterior, preparándose para el domingo. Su ropa planchada igual, sus cosas preparadas, el desayuno, lo que sea, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Están respetando, y es un hábito, piensa adelante. Cuando tienes una entrevista, no una entrevista, cuando tienes una cita con alguien, y este me cuesta a mí también, porque yo estoy siempre intentando hacer 3 cosas a la vez, si puedo. 2 como mínimo, 3 si puedo. Claro, si tengo una cita, me cuesta llegar temprano. Y no quieres llegar demasiado temprano, porque llegar demasiado temprano es falta de respeto también. Sí. Llegas mientras ellos están preparando, así ha llegado demasiado temprano. Pero llegar a la hora puede ser que no es buena. Yo tengo un buen amigo que debe viajar y tal, y decía, no, si llegas a la hora llegas tarde. Llega unos minutos antes. Cuando empieza el culto, cuando yo llamo a los cultos, ¿quiénes deberían ser? No. Pero bueno, en el contexto en que estamos ahora, ¿quiénes deberían ser los primeros en llegar a su sitio cuando yo digo, bueno, hermanos, vamos? Los jóvenes con espíritu superior. Deberían, ¿por qué? Llaman a Dios, llaman a su prójimo. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Y sois capaces de hacer eso, digo, sí, y yo creo que tenéis el corazón de hacerlo. No lo hacéis como grupo 100%. Pero yo tampoco en vuestra edad igual hacía. O sea, que no estoy diciendo nada, estoy diciendo que pensemos. Es parte de un espíritu superior. Siempre llega temprano a las reuniones y estás en tu sitio antes de la hora de comentar. Esto es para reuniones. Sé sensible a la hora de terminar a un evento privado y no te quedes por ahí. Si cuando termina algo en un evento privado, en una casa o algo así, no te quedes indefinidamente y que te... No. Cuando llega, sepa que el espíritu superior sabe cuándo parar. Sabe cuándo marcharse. En general, no susurres a la persona que está a tu lado, en público. Distrae mucho. lo digo porque es que hay que decirlo. Cuando llega alguien atrás, ya he dicho alguna vez en la iglesia, no gires ni te dejes distraer por cualquier ruido que sucede atrás. No, si un cristal se parte y va volando por todos, claro, nos vamos a dar la vuelta a todos. Pero cuando alguien entra, normalmente yo no miro. ¿Por qué? Es que si yo miro y él mira y él mira y él mira y él mira, el pobre predicador, ¿qué hace? Hay que esperar. Y pues hay que nos hace. ¿Qué? No me estoy burlando de nadie, pero hay adultos que no importa lo que sea. ¿No? No es un espíritu superior. No es algo que se debería hacer. ¿Por qué? Porque distrae. Y amo a Dios y amo a mi prójimo, ¿no? Entonces, cosas sencillas. No te gires. Es infantil. Porque el niño sí lo va a hacer, ¿verdad? A no ser que eres el padre y... No lo dejes. Si no, el niño... ¡Guau! El niño va a girar con cualquier ruido. Bueno, si todos los adultos están haciendo lo mismo, ¿qué tenemos? Pues una guardería, ¿no? Tus entrevistas siempre bien. Dinero, paga tus deudas, cuán pequeñas que sean, inmediatamente que sea posible. En la iglesia, siéntate hacia adelante. Eso me encanta de vosotros. La mayoría, la gran mayoría. Me encanta que en nuestra iglesia hay gente que siempre se sienta adelante. ¿Sabes qué? Eso es una tremenda bendición. Es amar a Dios y amar a los demás, la pura verdad. Es buena educación. Y os animo a hacer eso. Si tienes que estar atrás por la razón que sea, pues bien. Pero normalmente, vete adelante. Vete adelante. Ayuda, deja para que la gente con niños esté atrás o que la gente que llegue tarde, etcétera, etcétera. Las reuniones son cortas. Úsalas o antes o después. ¿Sabes qué hay? ¿Los niños qué hacen? Pues aprenden. ¡Ah! Mediado del mensaje voy al aseo. Es normal, son niños. Pero los adultos jóvenes no... Y no es que lo hagáis, pero estoy diciendo, pues son tantísimos temas donde se distingue el espíritu superior del que no lo es. Tengo un versículo... Bueno, no vamos a verlo. Pero iba a ver Mateo 5:16. Sois luz del mundo. Luz del mundo. La palabra clave, y con esto os quiero dejar, la palabra clave de un espíritu, no la, una palabra clave en un espíritu superior es la palabra iniciativa. Iniciativa. ¿Sabe lo que quiere decir la iniciativa? Quiere decir que haces aunque no te lo pidan. Esa palabra es una de las señales de un líder, de una excelente persona. Excelente. Superior. Una persona que ve lo que hay que hacer y lo hace. Ya está. Que alguna vez metas la pata porque has hecho algo que no debías de hacer, te lo van a perdonar, te lo aseguro, si tu persona es hacer eso. En esta iglesia, hay en un sitio como decían ayer, hay tantísimas cosas que se podrían hacer, igual los pastores de hoy en día no tienen, no llegan a ello, pero si hay un espíritu superior, incluso entre los jóvenes, hay un montón de cosas que se harían, ¿eh? un montón. Y estoy terminando, pero con esto de la iniciativa, unos casos. Cuando hace falta, y yo no estoy echando la bronca, ¿eh? Ya lo sabéis. Cuando hace falta limpiar la iglesia, ¿qué joven tiene el espíritu superior para ofrecerse a limpiar? ¿Qué hizo el Señor en Juan 13? Nadie había limpiado los pies, ¿y qué hizo él? El Señor lo hizo. ¿Qué haríamos nosotros si estamos aquí comiendo, terminamos de comer, llega el Señor Jesucristo y empieza a lavar los platos? ¿Qué haríamos nosotros? Primero nos moriríamos de vergüenza. Después de resucitarnos de la vergüenza que nos ha matado, no le dejaríamos, o sea, no quisiéramos dejarle. ¿Y sabes qué haría él? Lo mismo que hizo con Pedro. No, 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 yo quiero limpiar. Déjame limpiar, yo voy a limpiar. ¿Por qué? El espíritu superior piensa en eso. El espíritu del mundo no. Ya lo hablamos de más. ¿Para qué voy a hacer yo? Ya lo hice la semana pasada. O lo que sea, ¿no? El espíritu superior se ofrece y lo hace. Cuando llega alguien nuevo y está buscando en punto, una pregunta, le ves tú los ojos o en una, está buscando una silla o hablar con alguien, y tú eres joven, y yo qué soy, yo no soy nadie, pero tienes un espíritu superior y le ves que necesita algo, ¿qué haces? El espíritu superior se ofrece. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? ¿Quiere una Biblia? ¿Una iglesia con jóvenes así? Sí. ¿Qué iglesia? ¿Qué testimonio? ¿Tú crees que Dios va a bendecir esa iglesia? No creo. Cuando semana tras semana están las mismas mujeres limpiando las vajillas o lo que sea, después de compañerismo, desayuno, comida o lo que sea, ¿qué joven tiene el espíritu superior para ir y decir, yo voy a ayudar? ¿Por qué no? Tú vete, tú ya lo haces todas las semanas. ¿Qué es eso? Es un espíritu superior. Pero estoy más cómodo hablando con mi amigo. Sí, pero eso lo hacen todos. El espíritu superior toma la iniciativa. Cuando ves un papel tirado en el suelo, ¿cuántos automáticamente cogemos el papel y lo tiramos a la basura? Algunos sí, yo no sé quiénes, no sé. Pero el espíritu superior, excelente, cuando ve un balón en la y que lo han dejado algún crío, y sabe que los balones deberían ir en la caja que hay atrás. ¿Quién lleva el balón a la caja? ¿Por qué? Porque amo a Dios y amo al prójimo. Espíritu superior. ¿No ves unas sillas? Y tres o cuatro están medio chuecas. Dices, pero qué importancia. Pues si no tiene importancia que la silla esté torcida o que esté mal o que... Es la diferencia entre el espíritu superior y el espíritu normal. Que ve, eso se tiene que arreglar, eso no tiene que estar así. Lo voy a hacer yo. Y lo haces. Y no miras a ver, ¿no? Pastor, mira lo que voy a hacer. Eso lo hacen los niños, ¿no? Lo harían los niños. No, ¿por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Cuando vas a una conferencia, a un retiro, a un campamento, y un predicador ha sido de bendición especial, su mensaje, ¿qué joven tiene el espíritu superior para escribirle una carta de agradecimiento, o una nota, o algo, para agradecerle? Algunos sé que lo haríais, pero el espíritu superior haría eso. Cuando oyes que hay personas que visitan a los Mínguez cada semana y necesitan este ND, y aquí ya voy a empezar a hablar y terminar hablando ya no a uno, sino a todos. ¿Por qué no sale de nuestro grupo de jóvenes, de vosotros? Oye, chicos, ¿por qué no vamos y nos acercamos a los Mínguez un día y les hacemos una visita? Hay que llamar, ¿eh? Hay que coser las cosas con... Pero a lo que voy, hay una necesidad ahí. ¿Cómo les...? ¿Sabes qué? No se olvidarían en toda su vida que les queda a los Mínguez si los jóvenes les hacéis una visita, con un detalle, que no sea azúcar. ¿Me entendéis a lo que voy? Usando la cabeza. Pero es iniciativa. ¿Por qué? Porque amo a Dios y amo a mi prójimo. Dices, es que no se me había ocurrido. Porque el espíritu superior hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Amo a Dios. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Cuando ves... pues mira, otro ejemplo parecido. Cuando ves, llevamos años en que las esposas de los pastores traen desayuno el domingo a la mañana. De vez en cuando alguien se ofrece para traer. ¿Y por qué no alguno de los jóvenes? O de las jóvenes. Dice, no me gusta cocinar. Aprende, igual te gusta, ¿no? Si no lo has hecho nunca. O simplemente para darle un descanso. O para darnos un menú diferente. Yo que sé. Os digo que el hermano Nico, por ejemplo, y la hermana Alicia, en más de una ocasión. Oye, yo ya traigo. Incluso el hermano Juan Bautista. Está bien. Es un detalle. Pero un joven con espíritu superior, Dios lo va a usar. Lo va a usar y a veces de manera extraordinaria. Como un grupo de jóvenes como vosotros, ¿podíais reuniros de vez en cuando aquí en la iglesia en algún momento y decir, oye, vamos a... ¿Qué os parece si? Y tomar la iniciativa, alguno que igual no lo ha hecho nunca. No te avergüences, no tengas miedo. Es liderazgo. El liderazgo a veces va primero, tiene que ir primero y los demás van a seguir. Si lo haces con actitud, si lo haces porque amas a Dios y al prójimo, oye, hay grupos de jóvenes que hacen increíbles ministerios y no hay ningún adulto ahí guiándolos. ¿Por qué? No lo necesitan. Sí que los pastores van a estar supervisando, van a estar un poco, oye, cuéntamelo, ¿eh? Sí, sí, y siempre es parte de eso, es comunicarse. Pero no sois niños, ¿eh? Podéis hacer muchísimas cosas y hacerlo bien, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Madre mía, si quieres que te haga una lista, ¿eh? Y no solo trabajo, ideas, Dios te ha dado una cabeza para... Algunos tenéis solo, ya veis en las imágenes que hace con los versículos, qué creatividad tiene, no es la única. Dios te ha dado creatividad en diferentes. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo servir a la iglesia? Yo lo quiero hacer. Y no es yo hago y quiero. No, es ¿qué puedo hacer para el Señor? Y hay muchísimo. Y yo os recomiendo reuniros entre vosotros. No estoy diciendo una reunión cada sábado, ¿no? Reuniros y a ver qué. ¿Qué podemos? Yo os he dado algunas ideas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Y como grupo, ¿sabes qué? Vais a crecer. Vamos a aprender un montón de cosas de diferentes. Vosotros vais a ver, este necesita ayuda, este joven es muy necesita ánimo y va a salir maravillas de eso. Termino pues con dos ejemplos. Uno chico y una chica. Estoy pensando en una señorita que en los años 90 yo iba a predicar a su iglesia, hacía retiros de jóvenes, retiros de iglesia, retiros de familia y tal. Y esta chica era hija del pastor. El pastor tenía muchos hijos y muchas hijas, ¿eh? Era una familia grande. Y ella era, había un grupo de jóvenes, pues era más o menos vuestro tamaño, quizás un poco más, un poco menos, no sé. Pero esta señorita era una de las hijas y tenía un espíritu superior, punto, ya, es a lo mejor que puedo decir. todo lo que podría, yo diría, ella tenía un espíritu superior, no era perfecta, pero era una señorita con un espíritu, es que era ejemplar en casi todo lo que hacía, y no es que tenía tantísimo talento, sí que tocaba la guitarra, pero donde ella estaba, los jóvenes estaban, y no estaban haciendo cualquier cosa, estaban cantando, o estaban lo que, o sea, ella amaba al Señor, y se notaba, y tenía una influencia increíble en ese grupo de jóvenes. Hoy es esposa, tiene niños, es esposa de un pastor, de un misionero, en Francia, una maravilla de esposa y de madre, según todo lo que escucho, pero yo recuerdo cuando ella era joven, vuestra edad. Y habían buenos chicos, y habían buenas chicas también, aparte de ella, ya lo creo, era un grupo como el nuestro, un grupo bueno, con buenos jóvenes. Pero ella era un corazón, que tenía influencia. Y otros en el grupo, yo solamente destaco a ella, ya no era la única, pero qué grupo de jóvenes, qué bueno, qué ministerio tuvieron. Y vosotros, yo pienso, no por tema personal, yo digo, vosotros podríais tener un impacto en iglesias por todo el país, simplemente si tuvierais un poco más, no quiero poco, veis algo, si tuvierais iniciativa y un espíritu superior. Y el siguiente es un chico que se llama Joshua, que no le vais a ver, pero le conocéis. Ha estado aquí en varias ocasiones, es un hijo de misionero de Portugal, y en el diciembre estuvimos en el retiro, y yo comenté así a lo bruto, dije, oye, ¿alguno de vosotros habéis leído la Biblia en un mes? Y nadie, claro. Pero yo lo dije así a lo bestia, ¿no? Y recibí hace unos meses una carta de este chico, que por cierto es un chico que ha escrito cartas para agradecernos en las ocasiones que ha venido, siempre escribía luego una carta para agradecernos el organizar el retiro. Y este chico tiene un espíritu superior. Pero, ¿sabes? No tiene gran talento, no es grande, es más bien un poco reservado y tal. En fin, y me dijo, ¿sabes? Hablamos varios de los jóvenes de a ver si podíamos intentar hacer eso de leer la Biblia en un mes. Y dice, yo soy muy malo en leer, me cuesta leer cualquier cosa. Pero lo comentamos y decidimos que sí, el día 1 de enero íbamos a... Esto en diciembre. Y me dije, yo lo estuve pensando y dije, ¿sabes qué? Si yo espero a enero, no lo voy a hacer. Y dice, empecé el día 14 de diciembre. Y terminé el 14 de enero. La Biblia entera en un mes. ¿Por qué? ¿Lo escuchó? Dijo, ¿y varios? Un espíritu superior, ¿cómo se ve? Hay un millón de expresiones de un espíritu superior. Entonces, que el Señor os dé iniciativa, que os dé corazón de no ser normal, no subnormal, supernormal, en el sentido de que tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo. Y de este grupo que está aquí hoy, pueden salir verdaderos héroes de Cristo si el Señor no viene antes. Piénsalo, óralo. Y Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? No es todo solitario. Podéis leerlo vosotros también y hablar de ideas. Y hemos hablado de muchas cosas, pero lo que he querido hacer es dar un espíritu que no se define con una sola cosa, sino con una actitud. Y es la actitud de Daniel, de José. Es la actitud de uno que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. ¿De acuerdo? Bien, habéis sido pacientes. Hemos ido casi hora y 20 minutos. Pero yo creo que merecía la pena y si hiciera falta hacer 2 horas, lo habría hecho. Porque es lo que es. Y nos viene muy bien a veces salirnos de nuestra comodidad. Vamos a orar y así terminamos, ¿vale? Gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de charlar juntos. Bueno, más bien yo, pero todos yo creo que han estado conmigo charlando, pensando y recibiendo, Señor, el desafío de mejorar, de subir de nivel, Señor, espiritual, y no quedarnos en el mismo sitio. Señor, tú conoces cada corazón de estos tanto mejor que yo. Uf, tú sabes el potencial que en algunos hay. Bueno, en todos hay potencial y en todos hay talento. Yo pienso que cada uno de estos jóvenes tiene talento y capacidades que ellos ni sueñan con tener. Pero quizás es simplemente porque no han tenido la iniciativa de pensar y empezar a poner sus vidas en tus manos y decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué puedo hacer para ti? Y Señor, yo pido que tu Espíritu Santo obre, no en uno ni en dos, en todos. Y que tú hagas una maravilla que no exalte a ningún hombre ni ningún grupo de jóvenes, sino que exalte tu nombre y que tú seas glorificado por lo que estos jóvenes puedan hacer aquí, para ti y en tu nombre. Gracias, Señor, por ellos, por cada uno y cada una de ellas. Y, Señor, te pido por aquellos que no están y deberían estar. Señor, tú haces tu obra, tú sabes lo que estás haciendo, siempre haces más de lo que sabemos nosotros. Y te pedimos, te rogamos, que tengas misericordia de algunos de nuestros chicos y alguna chica también, Señor, que necesita poner su vida en orden. Tú, Señor, sabes cómo hacerlo. Descansamos en tu infinita sabiduría y poder. Pero te damos gracias por este día y este momento que hemos tenido. Gracias también por los alimentos y por la hermana Mariela, por Nora, por los demás que hayan estado ayudando. Bendícelos, Señor, y guíanos a lo largo de lo que nos queda de día. En el precioso nombre de Jesús, que sin ti, Señor, no seríamos nada, nunca. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Pues nada.